Franz Kafka nació en el año 1883. Fue un escritor praguense de origen judío que escribió su obra en alemán. Sus obras son consideradas como una de las más influyentes de la literatura universal, colmada de temáticas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, conflictos familiares, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas.
La metamorfosis, Franz Kafka. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvas callosidades sobre el cual casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa recientemente cortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. «Qué cansada es la profesión que he elegido», se dijo. «Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera. Por no hablar de las molestias propias de los viajes. Estar pendiente de los enlaces, de los trenes, la comida mala e irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser en verdad cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. ¡Al diablo con todo!
Argumento de la obra. El viajante de comercio Gregorio Samsa se despierta una mañana y se encuentra convertido en un monstruoso insecto. Ha sufrido una transformación. Así es como se ha traducido otras veces el título de esta obra, que también puede traducirse por cambio, conversión o mutación. La familia de Gregorio Samsa, sus padres y su hermana, se van apartando cada vez más de un ser que les resulta repugnante. Gregorio queda confinado en su habitación y solo su hermana entra en ella para alimentarlo. Las dificultades económicas cercan a la familia, pues Gregorio era quien los mantenía. Se ven obligados a trabajar y a alquilar habitaciones a tres huéspedes. Una noche Gregorio se muestra ante ellos, y estos se indignan y deciden abandonar la casa sin pagar. Desde su cuarto, Gregorio oye los comentarios de su familia. La situación se les ha hecho insoportable. Por la mañana, la criada encuentra a Gregorio muerto. La familia aliviada se muda de la casa y comienza una nueva vida.
Yo en lo personal siempre tuve una pregunta con Kafka. ¿Por qué eligió la cucaracha?
Insecto. Muchos dicen que es o cucaracha o un escarabajo, también lo asocian con un escarabajo.
No, está bastante ambiguo.
Claro, pero lo que sí se sabe es que
la,
es un insecto.
La tengo fija como
una cucaracha.
Como cucaracha, para mí es una cucaracha. Yeah. Pero no, lo que seguramente también además del insecto, también tendrá que ver el aspecto ambiguo, también tendrá una explicación, ¿no?
Creería que sí, creería que sí, porque hay un dicho que dice el que le quepa el saco que se ponga. Es entonces el que quiere interpretar que es una cucaracha o un... Lo que sí es claro que trata a este trabajador de esa época, porque esto está escrito en un contexto que es el de un trabajador un viajante, en una época donde el trabajador, vamos a decir, era muy explotado, trabajaba mucho tiempo y prácticamente no tenía una vida propia, que en algunos hoy en día hay muchos trabajos que tienen las mismas características y que hacen que las personas prácticamente se despersonalicen.
Hay obras que son universales justamente por los tópicos, inclusive hoy son universales por los tópicos que cruzaron ayer, ¿no? Siempre el plano existencial que tiene la metamorfosis realmente se lleva se lleva como el tema por delante, ¿no? El aspecto de la soledad, pero también en esta obra la crítica social también. Hay un aspecto como de queja nuevamente de Kafka hacia la burocracia,
el autoritarismo. Y si bien viste que este personaje podría ser una cucaracha o un escarabajo, es muy ambiguo en la obra, pero lo que sí se denota es que era diferente a los demás ante el autoritarismo, ante la burocracia, y no es respetado y queda solo.
Hay como un plano de también hacer como una... Bueno, pero la literatura, ¿qué sería sin la metáfora, no? ¿No nos sentimos muchas veces cucaracha en la sociedad? ¿Sí? Yo voy a seguir con cucaracha. ¿No nos sentimos una cucaracha muchas veces?
Incomprendido.
¿Por qué no hormiga, por ejemplo? Hormiga no, porque el trabajo de hormiga es otra cosa. ¿Sí? Escarabajo puede ser también, ¿eh? Sí.
Claro, es como
alacrán.
Yo no tengo muy buena experiencia con el alacrán, pero
bueno. Pero a ver, sí, es cucaracha o alguno de esos elementos similares.
Lo que dejan claro es que es un insecto. Y si tenemos vamos a ver, los insectos, que son para nosotros son como plagas, ¿sí? Que o dejan mal olor o en el caso de la cucaracha traen con enfermedades, sí. Entonces la connotación del insecto en esta obra es importante tenerla en cuenta, porque trata de mostrarnos o reflejar lo que como vos decís nos hace sentir el mismo plano social o el sistema como está armado.
Sin acercarnos al desenlace de la obra, todavía eso vamos a dejar para la segunda salida. Sin acercarnos, es como que también el sistema, a través de la burocracia, a través de la misma forma de tipificar todo, es como que te va absorbiéndote, ¿sí? Es como que te va encaminando hacia la soledad, es como que te va teniendo en paréntesis en este plano existencial, arrinconándote hacia ciertos lugares, muy lejos de lo que por ahí tienen en algún plano los sistemas que utilizan lo populoso, lo masivo, ¿no? Que es lo que tratan de hacerte sentir, es justamente eso de ser popular. Acá no, el ser humano a través de diferentes herramientas del sistema es como que automáticamente se va quedando en un lugar sin sentirse nada, sin tener aprehensión total de la realidad, diciendo bueno. Y hoy, hasta hoy en día, el sistema ha transformado a muchos así. A mí me gusta llamarlos, hay dos planos del ninismo de Roland Barthes. Uno, por un lado, el ninismo de la persona que critica todo, pero que no hace nada. Y por otro lado, el ninismo de la persona que se absorbe tanto de la realidad hasta que se termina suicidando. Me parece que ese plano que ha llegado como a una extensión totalmente... si se quiere, desequilibrada del existencialismo, hoy hay en esta sociedad, ¿sí? El ninista que critica todo, pero a la vez y dice, bueno, vamos a destruir todo, porque también hay gente que piensa así, esto es real, y muchas veces hacen hacen eso que dicen. Así que lo que hacen muchas veces es destruirlo. Y después la gente que lo termina siendo absorbida totalmente por la sociedad. ¿A cuál de estos dos planos quizás Kafka se acercaba un poco más con esta obra? Es otra de las grandes dudas que nos deja, ¿no?
Es que este personaje, justamente acá en el fragmento que acabamos de leer y el argumento que presentó Sol, nos muestra justamente un personaje que estaba muy apegado o muy, como dices, decía Sol, cumplía con todas sus obligaciones laborales, y se despierta una mañana convertido, dice, en un insecto, ya sea escarabajo o cucaracha, que justamente lo que hace esto es cumplir como una metáfora de que él no quería salir ese día a trabajar, a cumplir esas obligaciones. Como decías vos, quería desprenderse de esa realidad, quería dejar de ser el, vamos a decir, el soldadito de batalla de esa familia, porque él era el que llevaba la comida a la casa, y quedarse a dormir porque se le iba la hora, y él seguía convertido en algo que él, o sea, que no le permitía salir de su habitación. Estaba encerrado en una caja, vamos a decir, que era como un refugio de esa sociedad que le obligaba a hacer cosas que él probablemente no quería hacer.
Después de una intensa lucha del protagonista, primero por abandonar la cama y luego por salir de la habitación, sus acciones se ven coronadas por el éxito. Afuera lo esperan el padre, la madre y el principal del almacén en donde trabaja. Ha generado una inmensa expectativa por todas las razones ya expuestas. La puerta se abre lentamente y él queda oculto detrás de una de las hojas de las mismas. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque Franca ya en la entrada todavía no se le viese, hubo todavía de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espalda en el umbral. El primero que ve a Gregorio es el principal. Cuando sintió un "¡oh, principal!" que sonó como suena el mugido del viento, y vio a este señor, el más inmediato de la puerta, taparse la boca con la mano y retroceder lentamente, como impulsado mecánicamente por la fuerza invisible. La reacción del principal no resulta solo impactante, sino que se justifica plenamente a la luz de lo que representa para él la metamorfosis de Gregorio. Ha visto que su objeto útil se revela declaradamente contra el mundo organizado que él simboliza. No puede tolerar semejante actitud. Si todos sus empleados procedieran como el joven Samsa, el desorden y el pánico se apoderarían de los defensores de la gran empresa. Creo que ahí hay mucho de lo que estábamos hablando, ¿sí? Esto que leí lo saqué de algunas consideraciones críticas sobre Kafka y la metamorfosis del doctor Luis Quintana Tejera, Universidad Autónoma del Estado de México, ¿sí? De ahí se los afanamos.
La metamorfosis. Eran las 6:30 y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuartos. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizás tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo, tendría que haberse dado una pista loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado, y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro. Haría reproches a sus padres para tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente sanos, pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua, después del largo sueño, se encontraba bastante bien, e incluso tenía hambre. La metamorfosis. En ese momento, algo, lanzado sin fuerza, cayó junto a él y echó a rodar por adelante de él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil, del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle. Con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador, se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud. De momento, estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana, lanzada sin fuerzas, rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Este quería continuar arrastrándose, como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio. Pero estaba como clavado y se estiraba totalmente desconcertado. La grave herida de Gregorio, cuyos dolores soportó más de un mes, la manzana permaneció empotrada en la carne como recuerdo visible, ya que nadie se atrevía a retirarla. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, a pesar de su triste y repugnante forma actual, era un miembro de la familia, a quien no podía tratarse como a un enemigo, sino frente al cual el deber familiar era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse.
Interpretaciones de la obra. Entre las más obvias están las referidas al trato de una sociedad autoritaria y burocrática hacia el individuo diferente, donde éste queda aislado e incomprendido ante una maquinaria institucional abrumadora y la monotonía que ni él comprende ni ésta la comprende a él. Otros temas incluyen el de la soledad, de las relaciones rotas y las esperanzas desesperadas y poco realistas que crea tal aislamiento. Una interpretación reconocida se refiere a la identidad desdoblada de Kafka, quien por un lado siente nostalgia por la identidad judía de sus abuelos y por otro siente que no logra hacer pie en un mundo gentil de Praga al que pertenece su padre. Otra interpretación podría ser la de que la obra plasma el egoísmo humano ante el bienestar de los demás. Esto lo podemos identificar en la obra, en la situación en la que se encontraba Gregorio, ya que sobre él recaía todo el peso de mantener económicamente a su familia. Sin embargo, cuando la situación vira, y ahora es la familia la que tiene que hacerse cargo de Gregorio. Esta rehúye responsabilidades y lo dejan morir.
Y acá estamos acercándonos al final, ¿no?
Exactamente. Esta ya es la parte donde, vamos a decir, se denota claramente que la familia ya prácticamente no tiene la paciencia de necesaria, ¿sí? De cuidar a Gregorio, de atenderlo, como él lo había hecho con ellos durante 5 años de que trabajó para mantener a su familia. En este caso la hermana es la única que trata de cuidarlo, de darle de comer, pero se va cansando de a poco. Y cada situación que vive el personaje por su condición lo lleva prácticamente al camino de la muerte, que es como termina la obra.
Y la forma en que muere también, ¿no?
Sí, abandonado prácticamente.
Prácticamente tan cerca de todos los oprimidos también por este sistema. Sí, es una crítica mordaz, una crítica total hacia el sistema.
Sí, fíjate, nos ponemos a pensar, o Kafka nos obliga con esta obra a pensar, después de tantos años, a veces uno de trabajar, de mantener a una familia o de estar rodeado de amigos. Muchas veces terminás solo, en un asilo, en una casa solitario, y es una realidad que tenemos como sociedad. La verdad, te hace pensar que ahora nosotros vamos a decir, somos jóvenes, estamos empezando a transitar un camino, pero en algún momento eso se termina y los amigos se van, los hijos, la familia.
¿No cree que cuando logra cierta independencia económica o romper vínculos con esa, cree que realmente está iniciando el camino a la libertad de alguna forma, ¿no? Pero en realidad, si uno se vuelve tan consumista de este sistema, lo que está haciendo es perpetuando su destino hacia la esclavitud, no eligiendo un propio camino.
No. Exactamente. A mí, como experiencia personal,
es muy peligroso.
Me pasó eso de, yo no sé, tal vez la mayoría de nuestra audiencia sabe, o tal vez no. Yo estoy estudiando ahora para profesor, pero fui oficial de policía, y vamos a decir que fui empujado a elegir esa como opción, eso, cuando en realidad no era lo que yo quería. Y terminé, por suerte, dejando de lado algo que no era para mí y busqué otro camino.
Una alternativa, te chocaste con otra alternativa y de a poco uno va tejiendo
claro.
Las libertades que uno tiene, ¿no? Quizás ese camino de la libertad justamente está el día en que nosotros entendamos de que esto se parece mucho a un gran mundo disimulado, ¿no? La realidad que nosotros creemos que estamos viviendo no es una realidad, sino que son elementos de dominación a los cuales se designan con nombres, y esos nombres muchas veces son manipulados.
Yo tuve, justamente que contándote esta experiencia, la posibilidad de ver cómo cuando uno rompe una estructura es alarmante para muchas personas. En algunos casos me pasó a mí. Me preguntaban qué iba a hacer de mi vida si no estaba con la policía, por ejemplo, que era lo que yo elegí, que yo inicialmente elegí como carrera. ¿Entendés?
O sea, el paso de la policía al profesor fue sin duda una metamorfosis. Ahora, del profesor a lo que vendrá, debe haber otra metamorfosis también.
Exactamente, o sea, uno se va a insertar. Uno puede elegir, no sé cómo fue tu trayectoria, pero cada uno va a elegir seguramente qué tipo de cambio va a haber en su vida.
Y el cambio debe ser siempre constante, ¿sí? Constante.
Exactamente, no quedarse siempre con la estructura.
Si uno cree que la capacitación o el cambio es algo ligado al Estado, está muy confundido, muy equivocado, porque el Estado siempre te va a dar elementos de conservadores, ¿sí? ¿Por qué vos crees que Bakunin, Proudhon, Stirner, Kropotkin no son lecturas de secundarias? ¿Por qué vos crees que, por ejemplo, la historia del anarquismo latinoamericano no se da en la escuela? podemos escuchar de algunos grupos y sindicatos obreros.
Pero es justamente, fíjate vos que me...
Ahora, esperame un ratito, espera. Sí. Ahora, ¿por qué sí se da el marxismo? El marxismo sí lo damos. Y pese a que el movimiento anarquista fue muy fuerte también en toda esta zona del país. ¿Sabes por qué? Porque el marxismo entiende que necesita, se puede necesitar un Estado. En cambio el anarquismo no. Y el Estado no te va a dar lecturas anti-Estado. Entonces sí te da el marxismo, porque el marxismo tiene como elemento de operación el Estado, en cambio el anarquismo no.
Mostrar esa posibilidad a, pienso yo, ¿no? Mostrar esa posibilidad a personas que se están iniciando como los adolescentes, sembrar esa semilla, como decimos, del anarquismo en los chicos, creo que estaría bueno para poder justamente darle una vuelta de tuerca a la sociedad que estamos criticando
es
ahora.
Es
una
alternativa más, ¿sí? Así como la vida capitalista y como todas. Debe haber millones y millones de alternativas. ¿Sí? El anarquismo es una que inclusive no es una, sino que es la no una. Son muchas, son infinitas. En cada persona te da la forma de operación de libertad que vos quieras, siempre y cuando respetando las otras libertades.
Y nuestros adolescentes y todos deberíamos conocer un poco de todas las teorías para poder quedarnos con una.
Claro, exactamente. Así como Dan Marx, deberían dar Malatesta, Kropotkin, Stirner, deberían William Goodwin, y no se da en la escuela. Sí, porque la escuela es un elemento también de dominación a través de la institución. Y no. Pero le conviene que sean libres.
Justamente, fíjate, dar ese paso cuesta muchísimo. Mira, yo te cuento, a mí me costó muchísimo. Empezando desde casa, porque mi madre es madre, tengo una madre que es separada, que nos crió sola.
Vamos a decir algo, hoy vino a hacer terapia acá el amigo.
Claro, pero me pongo como ejemplo, porque es fácil a veces apuntar con el dedo a otro lado, pero a veces hacer una autocrítica a la vida de uno es más complicado. Entonces les cuento algo personal para que se den cuenta cómo. Porque también contar una experiencia personal creo que resulta más fácil como ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que pasó a Gregorio.
En mi caso, yo fui, y todavía creo que soy mucho de eso, pero siempre fui mirado en el sistema educativo como una verdadera cucaracha.
Y sí, por eso, exactamente.
El pelo azul, el del pelo amarillo.
Muchas anécdotas escuchamos de vos.
Sí, muchísimas. Inclusive hasta hoy en día por ahí en algunos aspectos también, ¿no? Siempre,
sí, sí, sí,
pero
por
siempre
eso.
También cambiando y alternando algunas.
Pero yo no, la verdad, tendría que hablar con algunos compañeros míos de la policía seguramente para ver qué quedó de mí en la policía. Debo ser la cucaracha de la policía, pero bueno. Hoy en día estoy bien, no me morí en el camino, no porque dejar la policía de salir o me excluyeron del todo, o sea, es una cuestión de decisión personal, de seguir o no en un lugar. Y bueno, se darán cuenta como ahora estoy a 6 meses seguramente, si Dios quiere, de recibirme de profesor. Seguiré mi camino como profesor. Sigo jugando al fútbol, que es lo que me decían, no podés jugar, no podés hacer esto. Bueno, fíjate, sigo haciendo lo mismo. Y no me morí en el camino, no estoy pidiéndole a nadie fiado ni nada por el estilo, o sea...
Fue una forma de metamorfosis, de libertad.
Exactamente.
Ahora hay que seguir, ¿sí? Y hay muchas formas de que el sistema, muchas veces eso que vos hablas del miedo, habrá pasado cuando dijeron no cambies de policía a otra, no sé cómo llamarlo.
Sí, pero para a mí...
Porque cualquier cosa tipificaría para... Cuando uno empieza a hablar así, debe cuidarse. Entonces es como el impacto que sufre nuestro protagonista.
Claro, por eso te decía.
El primer impacto cuando ve la cucaracha.
Es un buen ejemplo, exactamente, es un buen ejemplo. Por eso ponía mi caso personal, porque es un buen ejemplo de ver lo que veían las demás personas en Gregorio. El cambio que él quiso hacer de su vida lo transformó en una cucaracha o en un insecto.
Bien, antes de ir cerrando, voy a leer una partecita más.
Muy bien.
Y después vamos a ir cerrando, ¿sí? Gregorio representa la imagen del héroe contemporáneo, traumatizado y abandonado por la sociedad a la cual había servido durante tanto tiempo. El movimiento del personaje en el desarrollo de la novela se da en 3 planos: Gregorio y el círculo familiar, Gregorio y el aspecto laboral regido por el sometimiento, Gregorio y el resto de la sociedad, caracterizada por la exclusión del personaje. Como elementos válidos a los efectos de las conclusiones que estamos analizando, sirve subrayar el carácter de este hombre que sufrió y luchó por un mundo que le devolvió la espalda en el momento en el que más lo necesitaba, que eso era lo que decía Sole hoy. A nivel familiar es donde se dan los hechos más dolorosos, según hemos argumentado. Por último, Gregorio llega a desconocerse a sí mismo. La sociedad lo ha herido a tal punto que ni siquiera le deja la opción de sentirse en paz con su propia e individualidad individual condición. Nosotros hoy justamente hablábamos de que es un elemento peligroso el del sistema. Si, por ejemplo, si vos una vez que te recibís no te encontrás, terminás siendo un engranaje más del sistema. Entonces terminás haciendo
un aparato del Estado.
Claro, o aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, que fueron directamente al laburo, a laburar de changarines, también, ¿no? ¿Por dónde pasa la libertad, digamos? ¿Sí? Ese es el problema, me parece, la gran parte del Gregorio que hay en cada una de las personas, ¿no?
Tiene que irse, exclamó la hermana. Es la única posibilidad, padre. Solo tienes que desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo ha sido nuestra auténtica desgracia. Pero ¿cómo es posible que sea Gregorio? Si fuese Gregorio, hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Y se hubiese marchado por su propia voluntad. Ya no tendríamos un hermano, pero podríamos continuar viviendo y conservaríamos su recuerdo con honor. Pero así, esa bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere evidentemente adueñarse de toda la casa y dejar que pasemos la noche en la calle. «Mira, padre», gritó de repente, «ya empieza otra vez». Y con un miedo completamente incomprensible para Gregorio, la hermana abandonó incluso a la madre. Se arrojó literalmente de su silla, como si prefiriese sacrificar a la madre antes de permanecer cerca de Gregorio. Y se precipitó detrás del padre, que principalmente irritado por su comportamiento, se puso también en pie y levantó los brazos a media altura por delante de la hermana para protegerla.